Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en la que no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Un viaje hacia tierras maravillosas, cuyas fronteras son las de la imaginación. En la señal de su próxima parada, la dimensión desconocida. Esto es Veo. Veo es una exposición narrada. Veo es una exposición narrada por otros. Veo reflexiona sobre la efectividad de la narración de proyectos artísticos sin la aparentemente necesaria inmediatez de la obra. Veo trata sobre la posibilidad de que ciertas obras de arte puedan ser transmitidas en un medio diferente al visual sin perder esencialmente su contenido. Veo invita a repensar la formalización de dichas obras en sus formatos originales y a la posibilidad de su transmisión por otros medios. Veo pone en cuestión del mismo modo la forma de mediación establecida desde las instituciones y los medios de comunicación.
Hoy Carlos Pardo presenta Veo. Creo que voy a empezar ateniéndome un poco a lo más inmediato, que es cómo está hecha. Es un papel. Es un papel de 65 centímetros por 50. O sea, es un papel no demasiado grande ni demasiado pequeño. Un poco más grande que el tamaño de un folio. Vamos, un poco bastante más generoso que un folio. En este papel, de un gramaje grueso, de un color blanco no demasiado satinado, un papel de alguna manera discreto, pero suficientemente material como para imponerse como tal, como percibirse como papel al ojo que lo mira, hay seis hilos. Seis hilos trabajados de manera muy parecida, pero cuya diferencia de color y de grosor, y sobre todo cuyo dibujo en el papel lleva a pensar en una estructura de alguna manera casi musical, una estructura de alternancias. Estos seis hilos, que voy a intentar describir de una manera aérea, porque de alguna, en cierto sentido, cuando uno ve esta obra, piensa en una vista aérea, no en un laberinto, sino en unos conjuntos que pueden formar un mapa de una ciudad. Le lleva a pensar en algún tipo de locura urbanística, por más que los materiales sean tan sencillos como el papel y el hilo. Pues en esa visión aérea que impone el cuadro, por llamarlo de alguna manera, o este rectángulo de papel con el hilo cosido, aparecen estos seis hilos que voy a intentar describir. Son hilos que hacen un recorrido cerrado en sí mismo. Este recorrido está hecho cosiendo el hilo sobre el papel. La puntada del hilo mantiene una distancia más o menos parecida, serán unos 2 milímetros. El hilo del conjunto más grande, estoy simplificando mucho, creo que no es una buena manera de acercarse a una obra, hablar de conjuntos, sobre todo en una obra cuya primera impresión es la de un caos bastante limpito. Bueno, pues pensemos en ese primer recorrido del hilo, en ese recorrido más largo, más amplio, en azul. Es un hilo azul marino. Es un hilo muy connotado culturalmente, y es tan sencillo y tan neutro aparentemente como el azul marino. Forma una estructura parecida a un hexágono, pero imperfecto. Los recorridos que hacen estos hilos en el papel son siempre imperfectos. De alguna manera, aunque juegan con la ficción de la geometría, parece que, que la obra se siente a gusto en esta imperfección, en esta sensación de que es un trabajo único, un trabajo manual y un trabajo que no está premeditado. De alguna manera es un trabajo que surge en el momento en el que se cose sobre el papel, no viene dado por alguna idea de proyecto. El primer hilo azul hace un recorrido de forma casi hexagonal, pero imperfecto, como he dicho, que ocupa o que rellena de alguna manera casi todo el cuadro. Más pequeño hay un otro recorrido de hilo. Estos recorridos siempre, las puntadas son un poco como estas huellecitas, juegan a la intermitencia, a la idea de que el hilo también puede funcionar como pintura, pero como una pintura en la que no aparece el resultado, sino que es la pintura se convierte en un perpetuo aparecer. El hilo se oculta y vuelve a salir. Es la estrategia que tiene coser. El hilo tiene que desaparecer para volver a salir y solo en esta especie de inmersión puede crear una ficción del perpetuo aparecer, por llamarlo de alguna manera. Después de este trayecto del hilo azul hay un hilo en un trayecto un poco más pequeño, pero que se mezcla con el azul de un hilo rojo bastante anaranjado. Después de este hilo rojo anaranjado hay otro trayecto de un hilo verde un poco más débil, un hilo más fino, más seco, de un color verde casi manzana. Estos hilos se cruzan entre ellos, aunque hagan unos recorridos, aunque los conjuntos sean, esté hablando del mayor al menor, juegan a superponerse. Después de este hilo verde, más fino, más débil, más manzana, hay un hilo gris casi neutro, apagado, sin asperezas, digamos, sin los pelillos de los hilos más gruesos. Este es un hilo gris azulado, cerrado en sí mismo. Este hilo gris hace un recorrido mucho más pequeño y aparece en un lado del cuadro. Decanta de alguna manera esta estructura en la que se van superponiendo los hilos. Lo decanta hacia la izquierda, si hemos decidido colocar esta obra descompensándola hacia la izquierda, o a la derecha, si decidimos darle la vuelta al cuadro y descompensar la obra hacia la derecha. Yo he decidido descompensarla hacia la izquierda. La estoy mirando así, entonces este hilo gris aparece a la izquierda. Más pequeño, muy poco más pequeño, hay un hilo marrón oscuro, muy fino, y al lado, cruzándose, un hilo marrón grande con más brillo. Estos son los seis hilos que aparecen en la obra, entrecruzándose, formando conjuntos y jugando sobre todo a esa intermitencia, a esa saturación de lo aparentemente pequeño y menor, como puede ser el hilo, a ese juego entre el grosor, la textura de cada hilo y del papel, que se hace más presente, digamos, se hace más papel al contacto con el hilo, por cuanto ya no es una superficie sobre la que colocar o imprimir un color, sino no es, digamos, una superficie inocente, sino una superficie que evidencia su grosor, que evidencia su materialidad. Conviene decir que la obra se titula Homenaje a Ned Ludd. Esto puede despistar, porque le hace falta a esta obra pensar en un título. Tiene necesidad de ser algo más que, como decía Walter Benjamin, de ser algo más que el lastre que va arrojando la propia contemplación. Hace falta tener un sentido. Este título de Ned Ludd nos obliga a preguntarnos sobre todo por la especificidad de los propios materiales elegidos. Parece como si el juego aparentemente ingenuo, casi de diálogo de tacto y la cabeza, un poco artesanal entre el hilo que nos lleva al mundo de la artesanía y nos lleva a cierta visión idílica de la tradición y de la tradición artesanal, se preguntará sobre sus propias posibilidades, ya no solo estéticas, sino sobre todo de fabricación e incluso políticas. ¿Por qué utilizar hilo? ¿Por qué utilizar papel? Es como si el título, el homenaje a Ned Ludd, nos llevara a preguntarnos o a dudar de la propia ingenuidad de los elementos, de los materiales, y nos obligará a buscar una genealogía de esos materiales. Claro, para eso hay que saber quién es Ned Ludd. Hay que saber que Ned Ludd es el mito obrero por excelencia. El inicio de la lucha obrera es un personaje fantasmal. En plena revolución industrial se dedicó a destruir los telares de las primeras fábricas inglesas. Ned Ludd era un fantasma, era una ficción, no era una persona, sino que era probablemente un grupo de sabotaje. Era alguien anónimo, pero era alguien a la vez que se detuvo varias veces y hace pensar que la propia elección de estos materiales aparentemente idílicos en una obra aparentemente cerrada en un ámbito estético autónomo, pues llevan a otro sentido, llevan a otra manera de ver ese trabajo. La obra de arte, esta obra de arte no es una pieza autónoma, nunca es una pieza autónoma, solo responsable, por lo tanto, ante el tribunal de expertos, ni el material es una maquinaria sin huella. Cada material, aquí el papel y el hilo, llevan dentro su propia genealogía, llevan su historia. Y esa otra historia del arte, que es la de la producción de los materiales y la de su manualidad, a veces alienada, es igual de significativa en esta obra enmarañada, en estos hilos que se cruzan, que se superponen y que crean una falsa idea de profundidad, es igual de significativa que su apariencia, que su superficie, por más que sea poco evidente y por más que parezca acallada por una neutralidad que la propia obra se impone. En este trabajo el hilo parece que cobra ya no solo importancia como un material expresivo, sino sobre todo como un material expresivo, me refiero a por sus virtudes de despertar la atención, sino también un material con una carga semántica y con una historia o con la historia de unas contradicciones. Ya no es el material limpio, sino es el material de la contradicción. Ya no es el material idílico, el material de una falsa nostalgia o una nostalgia un poco superficial de la labor artesanal, de la labor de lo mínimo, sino es el lenguaje, el hilo del arrinconamiento, de la lucha de poder. Es el lenguaje de la burguesía medieval, es el lenguaje de los primeros telares de la revolución industrial, de la desaparición de la industria textil en Europa, es el lenguaje de los modernos campos de trabajo y de exterminio de los telares del siglo XXI en África. No es solo eso. Dejemos la obra, este homenaje a Ned Ludd, como una contradicción para mí bastante sugerente entre la apariencia, las imposibilidades, las insuficiencias del lenguaje autónomo estético, de la autonomía de la estética y la carga descompensada que siempre tiene la genealogía de los propios materiales.
Thank you. El Estado Mental Radio.